en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El teletrabajo se va a convertir en una realidad próximamente y lo decimos así porque lo que ha sucedido durante el estado de alarma y el resto de situaciones derivadas de la COVID-19 verdaderamente no ha sido el ideal en cuanto a lo que se refiere al trabajo desde casa. Muchas horas, realmente tiempos absolutamente a tope de trabajo han provocado que administración, sindicatos y patronal se pongan de acuerdo para la regulación de este nuevo sistema que, como dicen, y es un tópico, ha venido para quedarse. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y es que nosotros somos el vivo ejemplo del teletrabajo porque, Javi García, te saludamos desde tu propio domicilio.
Así es, aquí estoy. Peña, ¿qué tal? Buenas tardes. Casi prácticamente en el sofá podría estar porque tengo la mesa del trabajo muy cerquita.
Bueno, yo estoy en el sillón, o sea que cómodamente habilitado. No sé cómo andará Andrea San Martín.
Buenas tardes, yo tengo justo detrás de mí la cama.
Justo, o sea que del programa cuando termines te vas a echar la siesta, ¿no?
Si tengo tiempo, sí.
Bueno, lo que tenemos tiempo siempre es para nuestros oyentes a los que atendemos a través de las redes sociales, por ejemplo, en Twitter. Javi.
Vamos con nuestro usuario en Twitter, es simplemente @madridtrabajaom.
Y luego tenemos el Facebook, Andrea.
Y el segundo usuario, así es, de Madrid Trabaja, es en Facebook, pues como acabo de decir, con dos palabras, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, pasamos a las ofertas de empleo, que comenzamos con la Fundación SEPI, que convoca 37 becas para hacer prácticas en el Consorcio de Compensación de Seguros.
Sí, que están dirigidas a personas jóvenes, tituladas universitarias, de formación profesional de grado superior, ingeniería superior o de máster. El beneficiario de estas prácticas trabajará en centros del consorcio y recibirá mensualmente 885 euros. El plazo termina el 14 de octubre.
Se necesitan 24 trabajadores para personal de limpieza.
Limpieza de mobiliario, baño, aula, despachos y zonas comunes en distintos centros de trabajo en la Comunidad de Madrid. El candidato debe disponer del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, experiencia en limpieza de interiores y estar inscrito como desempleado en la Oficina de Empleo de Móstoles.
Y el Ayuntamiento de Alcobendas aprueba la convocatoria de 18 plazas para la Policía Local.
14 de ellas destinadas al turno de acceso libre. El proceso de selección es por concurso de oposición, formado por pruebas físicas, psicotécnicas y psicológicas, y por último examen teórico, en los que se preguntará sobre normativa general y normativa de seguridad ciudadana. Los aspirantes deberán contar con el título de bachillerato, con el carnet de conducir tipo B y también tener, recordamos, una estatura mínima a la que no lleva Javier Peña, porque no. Piden para las mujeres 1,65 y para los hombres 1,70.
Bueno, y tú llegas de milagro también, ¿no?
Pero la paso, hasta descalzo.
Sí, sí, pero de milagro. Bueno, que nuevas convocatorias de oposiciones en la Universidad Politécnica de Madrid, 18 auxiliares de informática y 16 de técnicos de gestión de sistemas e informática.
En ambos, el procedimiento de selección será el de concurso oposición. En la escala técnica auxiliar de informática, la fase de oposición, valorada en 20 puntos, se compone de 3 ejercicios. El primero y el segundo son pruebas escritas, donde se valorarán conocimientos generales y, por último, de carácter optativo, será una traducción del inglés. En la escala de gestión de sistemas e informática, la fase de oposición está formada por 4 ejercicios, donde el aspirante debe elegir entre desarrollo de aplicaciones o sistemas y bases de datos. El plazo de ambas convocatorias estará abierto hasta el 13 de octubre.
10 puestos de montadores de estructuras metálicas.
que se encargarán del montaje de estructuras y de la asistencia a oficiales por todo el territorio nacional. Se requiere tener manejo de herramienta manual y también eléctrica. No se requiere, sin embargo, experiencia laboral previa y como estudios mínimos piden tener al menos el título de la ESO. El contrato que ofrecen es por obra y servicio, jornada completa y el salario de 17.000 euros brutos anuales.
Y terminamos en la zona sur, que hay una oportunidad para un oficial de primera en panadería.
Para optar al puesto es imprescindible tener experiencia previa en el puesto y disponibilidad para trabajar en turno nocturno. El horario es de 4 de la mañana a 11 de la mañana. El contrato es temporal de un año con posibilidad de pasar a indefinido.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid. Ya me iba a confundir yo de emisora.
Ahí tenemos, a estas alturas.
A estas alturas, ¿verdad? Tenemos un apartado los de Madrid Trabaja y están colgadas las ofertas de empleo de este 23 de septiembre. Y no en su casa, la tenemos en la oficina a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí, como dices, en el puesto de trabajo.
En el puesto de trabajo, que no de teletrabajo. Y fíjate no. Lo que son las cosas, Rosa, que estábamos ahí, que parecía que no llegaba el acuerdo en ningún ámbito, ni en la administración pública, ni en el ámbito privado, y de pronto, en un par de días, se ha solucionado todo.
Sí, la verdad es que era algo imprescindible el poder regularlo, ¿no? Porque es cierto que había de alguna manera hasta el lunes 21, por lo menos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, teníamos una resolución de función pública que daba cobertura de alguna forma al teletrabajo, pero es cierto que igual que pasaba aquí en el ámbito estatal y en otras administraciones, debía de tener un paraguas para poder establecer esa forma de trabajo. Que ha venido, que hemos empezado a hacer de alguna manera en el estado de alarma, pero que no era la forma en la que se considera que debe ser el teletrabajo, sino que era atender las necesidades según nos vinieron.
Ya.
Aquello
sí.
Que ha sobrevenido, pero no eran las condiciones.
Eso decía yo al principio, ¿no? Que lo que hemos tenido hasta ahora no se puede considerar teletrabajo.
Pues no, para nada. Porque es cierto que ha sido una situación sobrevenida, que todas las personas que en un momento dado hemos podido seguir trabajando desde nuestra casa por la dificultad de desplazamiento y demás, lo hemos hecho, pero es cierto que en unas condiciones lamentables en cuanto a los recursos, que cada uno tenía lo que tenía en su domicilio. Unos lo hemos podido hacer, otros no lo han podido hacer porque no contaban con esos recursos y sobre todo que, bueno, pues íbamos atendiendo lo que surgía sin un horario, sin un descanso, sin una desconexión y eso es necesario regularlo.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar del teletrabajo que está de plena actualidad en el mercado laboral, pero es que tenemos esta semana otro evento que está igualmente de actualidad, es la Feria de Empleo que se celebra en la Comunidad de Madrid a través de Internet, claro. Y antes de comentar otras particularidades del empleo público, tenemos que regresar a la Feria de Empleo Virtual que se celebra por primera vez en la Comunidad de Madrid. Empresas que ofrecen trabajo, como es el caso de la consultora antes conocida como Ernst & Young, ahora como EY en castellano, y no lo voy a pronunciar en inglés porque lo inmediato es saludar a Rocío Rodríguez, que es la responsable de recursos humanos de esta empresa. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya además tenéis bastante experiencia porque vosotros como empresa participáis en bastantes ferias de empleo.
Eso es. Nosotros participamos en una media de unas 40, 50 empresas, ferias de empleo al año.
Bueno, pero lo que sí es cierto es que en esta nueva normalidad que llaman algunos, se ha trasladado todo al mundo online y eso en los preparativos, ¿a vosotros cómo os influye? ¿Es más positivo? ¿Tiene aspectos, digamos, menos positivos?
Como todo en la vida, tiene pros y contras. Las ventajas que tienen las ferias online es que son muy accesibles a todo el mundo. Como bien decís, esta es una feria de la Comunidad de Madrid, pero puede acceder cualquier persona a nivel nacional sin necesidad de desplazarse y ahorras mucho tiempo. Y es muy accesible. ¿Cuál es el contra? Que tenemos una cultura de que nos gusta tocar y ver de cerca. Y entonces ese primer contacto, ese poder hablar de tú a tú con los candidatos, que te puedan preguntar de primera mano qué ofrecéis, qué tipo de empresa somos, cuál es nuestra cultura, eso se pierde. Y yo creo que lo es algo que echamos en falta.
Bueno, de cualquier manera, parece que yo creo que Javi comentaba a mi compañero el otro día que el futuro está en la combinación quizá de ambas, ¿no? De las ferias presenciales y online, y en este caso yo creo que va por ahí un poco los tiros cuando recuperemos la completa normalidad, ¿no te parece?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el mix ideal, el dar la facilidad ya que tenemos la tecnología a nuestra disposición para hacer accesible todas estas cosas a cuanta más gente mejor, pero siempre teniendo un punto de referencia donde podamos tener encuentros físicos para ya bajar al detalle, para realmente poder acercarte a aquellas empresas que te interesan, o nosotros como empresa poder ver más de tú a tú al candidato que nos puede encajar.
Bueno, de cualquier manera, hablamos con vosotros porque fuisteis la primera empresa de las grandes que se puso a teletrabajar cuando empezó la emergencia sanitaria de la COVID-19, con lo cual vosotros ya esa cultura también de trabajar a distancia la tenéis muy asimilada, ¿no?
Eso es. Nosotros el día 5 de marzo desalojamos la Torre de Madrid, donde trabajamos más de 3.000 personas en cuestión de 2 horas. Y tengo que deciros que a día de hoy todavía no hemos vuelto a la oficina.
O sea que
la cultura del teletrabajo ha llegado para quedarse.
Sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, de cualquier manera, importante porque los oyentes de Madrid Trabaja, el otro día nos decía el director del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid que había puesto una obligación a todas las empresas que participáis, que es que ofrezcáis empleo, con lo cual me imagino que vosotros también ofrecéis empleo en esta feria, ¿no?
Eso es, ofrecemos empleo. De hecho, ese es el motivo, ¿no?, principal de poder asistir a una feria de empleo, el poder ofrecer las oportunidades que cada una de las empresas tiene y el poder seleccionar buenos candidatos.
Y vosotros en estos momentos, ¿qué ofrecéis? ¿Qué tipo de perfiles andáis buscando?
Nosotros Iguay es una firma de servicios profesionales que trabajamos en muchos ámbitos. Entonces, es verdad que ofrecemos puestos de trabajo de lo más variado a perfiles también muy variados, desde gente de administración y dirección de empresas, económicas, derecho, cualquier ingeniería, psicólogos, matemáticos, físicos, farmacéuticos. Tenemos una amplia gama de perfiles y de puestos de trabajo. Y por suerte, no hemos parado de contratar en ningún momento.
¿Ni siquiera en la época más dura del confinamiento?
Ni siquiera. No ha habido semana en la que no hayamos tenido incorporaciones. Y la gente alucinaba un poco cuando les lanzábamos las cartas ofertas porque no pudiendo salir de casa, no entendían cómo iban a incorporarse a un puesto de trabajo nuevo. Pero cambiamos todos nuestros procedimientos, toda nuestra forma de trabajar, mandábamos los equipos y los móviles corporativos a casa de la gente y desde el primer momento han podido estar trabajando sin dificultades.
Bueno, de cualquier manera también los procesos de selección me imagino que también han variado, ¿no? Porque las circunstancias obligan también a que no exista ese cara a cara muchas veces.
Sí, y también nos ha costado un poco adaptarnos porque estábamos muy acostumbrados a esas entrevistas presenciales, claro, donde, como yo decía, olíamos al candidato, ¿no?
Sí.
Y obviamente eso lo hemos tenido que cambiar. Pero a día de hoy ya tenemos procesos de selección totalmente virtuales. Para que os hagáis una idea, incluso la dinámica de grupo, que es probablemente la fase más complicada de poder hacer online, la hemos adaptado y ahora mismo hacemos escape room virtuales con realidad aumentada. Y los candidatos están encantados.
Sí, ¿no? Porque, bueno, también el otro día hablábamos de que puede suponer una barrera para determinados colectivos. Es verdad que quizá los colectivos con los que vosotros trabajáis en esos procesos de selección, digamos, para ellos no supone una barrera, porque estamos hablando de un nivel educativo normalmente universitario.
Eso es. En nuestro caso no hay ninguna dificultad. Sí que es verdad que nos hemos encontrado alguna cosa curiosa, como alguna persona con alguna discapacidad, que hemos tenido que adaptar estos procesos de selección porque la tecnología obviamente tiene muchísimas cosas positivas, pero también tiene alguna barrera con determinadas personas.
Uh-huh. Bueno, de cualquier manera, también es importante porque en consultoras como las vuestras, se hace también una apuesta decidida normalmente con aquellas personas que están recién tituladas, que buscan su primer empleo. No sé si en vuestro caso hay programas específicos para ello también.
Sí, nosotros tenemos programas específicos para la gente recién salida de la universidad, donde todos los años incorporamos una media de 1,000 profesionales aproximadamente recién titulados, y este año no va a ser una excepción. Vamos a continuar con nuestros objetivos, porque la firma tiene una estrategia de crecimiento y apostamos por ello.
Bueno, pues Rocío, muchísimas gracias, que recibáis muchas candidaturas a lo largo de la feria y que contratéis mucho, que también nos hace falta aquí en la Comunidad de Madrid y en el resto de España. Un placer hablar con vosotros. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Pues mira, lo que hablábamos, Rosa, una de las primeras empresas que además se incorporó aquí en la Comunidad de Madrid a la fórmula del teletrabajo. Yo no me atrevo a pronunciarlo en inglés. La empresa es Ernst & Young, EY. Pero, Rosa, vamos a hablar del teletrabajo en la administración pública. ¿Habéis quedado satisfechos con el acuerdo que se ha alcanzado con el Ministerio de Función Pública?
Hombre, pues la verdad es que si no hubiera una satisfacción, tampoco se hubiera firmado, ¿no? Si no se viese aceptable. Es cierto que se estaba hablando, que se tenía que hacer, pero afortunadamente, pues bueno, se ha llegado a un acuerdo entre las organizaciones sindicales, pues ha sido la UGT también, firmante del mismo, y desde luego lo que es bueno también es que de esta forma emana, como hemos hablado otras muchas veces en el programa, ¿no? Que viniendo de la Mesa General de Administraciones Públicas de ámbito estatal, al final es un acuerdo que va a comprometer y a facilitar, por otra parte, el que en todas las administraciones públicas de todo el ámbito del Estado se pueda llevar a cabo. Es un acuerdo que modifica el Estatuto Básico, perdona. Sí.
No, te iba a preguntar que, de hecho, fue primero el acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, e incluso hay fecha para que los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid puedan solicitar, me parece que en octubre, la posibilidad de teletrabajar.
Sí, la verdad es que, bueno, pues en el ámbito de la Comunidad de Madrid se firmó el acuerdo de teletrabajo en el ámbito de la Administración Regional, se ha firmado ahora este mes en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora con este acuerdo de ámbito estatal afecta a todas las administraciones. Quiere decir que todos los ayuntamientos, que lo hemos dicho muchas veces y es la realidad, que es la administración más cercana al ciudadano y la que muchas veces tiene también una dificultad a la hora de acometer acuerdos, pues tiene un paraguas, por así decir, ¿no? Que lo que hace es que en base a la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público se ha modificado un artículo y permite que en este caso puedan sentarse también a negociar y que no se esté trabajando lo que hablábamos antes, como al inicio de la pandemia, que cada uno ha trabajado como ha podido, pero sin estar regulado. Claro. Es fundamental la regulación para tener la seguridad, tanto la administración por un lado, como los empleados y las empleadas de las administraciones públicas, por otro, porque así debe de ser la relación laboral.
Y al final tampoco ha sido muy diferente. Después hablaremos del acuerdo que se ha alcanzado también con los sindicatos y con la patronal en el ámbito privado. No ha sido muy diferente lo que se regula en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no?
No, en general, si es que, bueno, tampoco. Es la forma de trabajar es similar, con lo cual pues al final tiene que ser algo similar. Es cierto que bueno, pues hay que pensar que no es lo mismo la administración que una empresa privada, pero que al final lo que es el desarrollo del teletrabajo viene a ser similar en ambas situaciones. Sí que es cierto que bueno, pues el acuerdo estatal diferencia también de alguna manera qué tipos de trabajo se pueden dar, ¿no? Cuando habla de la definición, las definiciones, pues ahí sí que hace tres apartados que no se hace en el ámbito de las administraciones públicas, pero que sí que en el texto al final pues acaba saliendo.
Acaba apareciendo. Bueno, vamos a continuar hablando de teletrabajo. Enseguida abrimos nuestra mesa de redacción y hablamos de esos aspectos que también inciden en aquello que, en aquellos que nos estáis escuchando y que trabajáis en empresas, tanto públicas como privadas. Pero antes vamos a hacer un alto en el camino.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y seguimos con Rosa María Robledano en este miércoles que dedicamos al empleo público, que hoy no hemos podido contar con Carmen Villares, pero la semana que viene ya se incorpora con nosotros. Rosa, si te parece, abrimos esta mesa de redacción y Javi García se ha empollado ese acuerdo en el ámbito privado para regular el teletrabajo. Javi.
Sí, se aprobaba ayer en el Consejo de Ministros, lo anunciaba así la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que calificaba el acuerdo como el más difícil que se ha alcanzado en la mesa de diálogo, en esa negociación con los agentes sociales, con los sindicatos y también con los representantes de las empresas. Según indicaba la propia ministra Yolanda Díaz, por la complejidad de la propia norma. Vamos con los puntos principales. Tiene un carácter voluntario, irreversible para ambas partes. De hecho, se prohíben los despidos en caso de falta de adaptación al trabajo a distancia. También iguala los derechos laborales del trabajo presencial y del teletrabajo. Aquí se enmarca una de las grandes preguntas. ¿Qué ocurre con los gastos que ocasiona el trabajo en el hogar? Lo explicaba así la propia ministra de Empleo. Escuchamos a Yolanda Díaz.
Y aquí quiero dar alguna certeza, porque me consta que hay preocupación en los trabajadores y trabajadoras. La característica es que todos los gastos que desempeñe la prestación del trabajo a distancia, en el lugar que se elija, que no tiene por qué ser necesariamente el domicilio familiar, son irrogados, tanto los gastos como el mantenimiento de los mismos, por los empresarios y las empresarias.
Para acogerse a la normativa, lo que se había comentado, más de un 30% o al menos un 30% de la jornada laboral se tiene que realizar teletrabajando, en una normativa que también refuerza, como decía la ministra de Trabajo, el derecho a la desconexión. Yolanda Díaz lo decía así: lo que hemos vivido en la pandemia no es trabajo a distancia. No podemos estar trabajando y conectados durante todo el día. Esto significa que el teletrabajo debe seguir respetando normas como el registro horario o la conciliación laboral y se deberá pautar qué tiempo deben estar disponibles los trabajadores a lo largo de la jornada.
Hay que decir, Rosa, que en cualquier caso es un acuerdo que ha costado mucho sacar adelante, que esto parece ahora muy fácil, pero han sido semanas y semanas de negociación.
Sí, la verdad es que cuando se firma un acuerdo parece que no ha habido un trabajo detrás, ¿no? Pero en este caso es cierto pues que ha habido los problemas en la negociación que suelen surgir en muchos casos, ¿no? Porque, pues bueno, no a nadie se le escapa el que lo que defiende la parte de la empresa privada, lo que defiende la parte, en este caso, del ministerio, o lo que defiende la parte de las organizaciones sindicales, como es el caso de UGT, que ha estado presente en la negociación, pues está claro que no coincide en muchos de los casos y hay que buscar pues ese punto de encuentro, ¿no? Que al final se ha conseguido afortunadamente y que tiene que servir para que, bueno, como se ha dicho, se regule esta forma de trabajar, porque la idea que se tenía del teletrabajo no es decir me levanto, me conecto a las 8 de la mañana y me dan las 12 de la noche y sigo trabajando, no. Se ha mencionado una de las cosas que para la UGT ha sido también fundamental el que esté recogido, que es la desconexión digital. Eso es fundamental para las personas que opten por esta opción y, desde luego, algo imprescindible y que tiene que aparecer o que debe de aparecer, ¿no? En todos los casos en los que se consiga un acuerdo a la hora de regular el trabajo a distancia o el teletrabajo, tiene que ser la voluntariedad y la reversibilidad de esta condición de desempeñar el trabajo.
Pero tenemos más noticias que comentar en esta mesa de redacción, Andrea.
Sí, precisamente el 30% de los empleados, según un estudio realizado por la consultora de recursos humanos Hays de España, todavía dicen que hay diferencias de sueldo entre hombres y mujeres. Como decimos, ese 30% de los encuestados es el que dice esta cifra. Se trata de una encuesta a más de 2.000 españoles y, según este sondeo, por eso mismo del 30%, 3 de cada 10 empleados considera que todavía hay diferencias salariales según el género. Si se les pregunta solo a las mujeres, su percepción va a aumentar, claro, hasta el 45%. Si hablamos de posibles medidas que podrían producirse para asegurar que desaparezca esa brecha digital y que la contratación sea igualitaria, más de la mitad de los entrevistados ve imprescindible dejar claro el salario del puesto en la descripción de la oferta. Otra de ellas es que el aumento salarial se produzca en base a los objetivos concretos.
Y luego vete aquí que Rosa María Robledano, entre otras funciones, tiene la responsabilidad de la política de igualdad en la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Rosa, ¿no te parece una percepción un tanto baja?
Depende del ámbito donde se esté, pero es cierto que la discriminación, la brecha salarial de género existe brecha salarial en la empresa privada, en las administraciones públicas, pero en algunos casos, desde luego, un 30% me ha parecido escuchar. Yo creo que bueno, depende de dónde esté, por ahí, en torno a ese porcentaje no es nada exagerado, desde luego. Vale. Hay en ámbitos donde puede subir, pero desde luego no, en ningún caso se puede decir que han exagerado, porque es la realidad. Incluso en las administraciones públicas, que no se tiene ese concepto habitualmente.
Claro, sí, ya lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, que dentro de la propia administración existe esa brecha de género igualmente. Y Rosa, te voy a sorprender, yo creo, porque es una noticia de ultimísima hora, pero han impugnado las oposiciones de la Guardia Civil. Hemos hablado mucho de esta convocatoria porque siempre hay muchas personas interesadas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido?
Pues, contadme. Mira, ha tomado la decisión la Asociación Unificada de la Guardia Civil, según comunicaba, pues precisamente a la hora de presentar un recurso contra la actual oferta de empleo para formar parte de la Guardia Civil. Como indicabas, una convocatoria de la que hemos hablado en este programa y que ya ha agotado, por cierto, su plazo de inscripción. Solicitan medidas cautelares como la paralización de la presente convocatoria porque la actual oferta no contiene ninguna plaza para el acceso a la escala de oficiales de la Guardia Civil para quienes permanezcan o pertenezcan a la escala de cabos y guardias. La asociación entiende que esto no respeta la actual normativa. El comunicado además recoge que se decidió preguntar por ello a la Dirección General y que tras su respuesta, que no ha convencido a la AUGC, se ha tomado esta decisión de recurrir la actual convocatoria ante el Supremo. Recordemos que es un proceso que contempla la cobertura de 2.154 plazas. Veremos y contaremos en estos micrófonos qué recorrido tiene este recurso en la justicia.
Veremos, ¿no, Rosa? Porque estas cosas pueden tener una importante repercusión.
Sí, la verdad es que, bueno, pues además una vez que cualquier demanda se plantea en los juzgados, no está nada dicho, porque a veces, dependiendo del juzgado donde caigan los casos, pues tiene un recorrido y un final o tiene otro totalmente dispar, ¿no? No lo sé al final qué pasará, pero bueno, habrá que estar pendiente porque hay que estar al tanto de qué es lo que pasa con el empleo.
Bueno, pues seguidamente vamos a hablar de educación, Rosa, porque hablábamos de la falta de profes en semanas anteriores y se ha convocado una bolsa de empleo urgente en diversas categorías. Ya lo comentamos con él cuando se pusieron en marcha las anteriores bolsas de empleo para profesores de formación profesional, que si había nuevas bolsas le volveríamos a llamar, y así ha sido. Tenemos con nosotros a Miguel Zurita, que es el responsable de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí hablando de trabajo y hablando de esas bolsas que habéis publicado, que además yo creo que engloban casi a toda la comunidad educativa no universitaria, ¿no?
Pues la verdad es que primero sacamos, como conoces, que hablamos la anterior vez, sacamos 49 bolsas de FP y régimen especial. Después hemos sacado unas bolsas que tienen pruebas que se están haciendo ahora para enseñanzas superiores de música y canto. Y ahora acabamos de sacar bolsas para enseñanza secundaria, dos de ellas también para el cuerpo de profesores de técnicos de formación profesional, y 5 de escuelas oficiales, de profesores de escuelas de idiomas.
Sí, además en cuanto
son 24.
Claro, en cuanto a los idiomas, hay algunos bastante curiosos. Unos más normalitos, pero otros un poco más curiosos, ¿no?
Es que tenemos una oferta amplísima de enseñanza en todo, tanto formación profesional, las enseñanzas regladas, pues son las conocidas, pero en formación profesional, régimen especial, idiomas, pues tenemos una oferta amplísima en nuestras escuelas también, sí, efectivamente.
Y luego hay que decir también, para que nadie se llame a engaño, que cuando hablamos de las bolsas de empleo para profesores de secundaria no estamos hablando de todas las especialidades, sino que de aquellas que me imagino que tenéis carencias, ¿no?, de profesionales.
Bueno, como hemos hecho, la presidenta ha hecho una oferta tan amplia de contrataciones para profesorado por motivo del COVID, que se han hecho desdobles para bajar las ratios y evitar contagios, por un lado. Y, por otro lado, se ha hecho un programa de refuerzo que va a tener 1.117 profesores más, pues en total, en total van a ser cerca de 11.000 plazas. La mayoría, unas 8.000 para la escuela pública, que son las que sacamos nosotros, efectivamente. Uh-huh. Eso que lleva un incremento de plantilla muy notable, y además de ese incremento de plantilla notable, luego vienen las sustituciones que habrá que hacer de todo este personal, que por motivos que no se nos escapan, pues serán más amplias que nunca.
Claro,
por eso
claro.
Hemos agotado las bolsas ordinarias que teníamos y hemos tenido que convocar bolsas extraordinarias. Y aquí, estas bolsas, que son 24 ahora, pero que pensamos que vamos a aumentar el número de bolsas ofertadas extraordinarias en el futuro próximo.
O sea que digamos que es la primera de otras convocatorias que llegarán en un futuro, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya la primera, como estuvimos hablando antes del verano, y en el verano, a finales de julio, también sacamos las que te he dicho, es una continuación, pero vamos, estas son bolsas que van a tener una oferta muy masiva. Y muy importante, vamos, efectivamente.
Hay que aclarar para quienes no lo sepan, yo me imagino que los profes todos lo saben, pero por si acaso hay que aclarar que normalmente las bolsas están compuestas por personas que han pasado por la oposición, que han aprobado pero no han obtenido plaza, y esas bolsas se agotan y por eso es por lo que ahora mismo hay que hacer una convocatoria extraordinaria. ¿Lo he explicado bien?
Perfectamente. Primero estamos obligados a agotar las bolsas ordinarias que se cumplimentan, según has comentado, y una vez se nos agotan, pues, según el acuerdo sector, el acuerdo de interinos alcanzado entre la comunidad y las organizaciones sindicales, ya podemos sacar bolsas extraordinarias, y eso es lo que estamos haciendo, porque muchas de ellas o están agotadas o están muy a punto de agotarse, con lo cual vamos a tener que echar mano de nuevas contrataciones con total seguridad. Por eso estamos sacando estas bolsas, para poder proveer las plazas que necesita el servicio público en la Comunidad de Madrid.
Bueno, y hablemos entonces de cómo acceder a ellas, porque las ordinarias ya lo sabemos, pero en estas extraordinarias, ¿qué requisitos deben cumplir aquellas personas que quieran, digamos, que optar a esta oportunidad, que se puede convertir en empleo si las vacantes así lo indican?
Pues los requisitos tienen que ser los mismos. Un profesor para su nombramiento funcionario interino, entonces para poder ser nombrado tiene que reunir los mismos requisitos que para ser funcionario. Es decir, no tiene que pasar una oposición. En este caso no va a haber pruebas, sino que será el resto de los requisitos del baremo, pero tiene que tener la titulación, tiene que tener la formación pedagógica también. Y luego se bareman los demás requisitos de expediente académico, de formación, títulos que tiene, en fin, los mismos que para ser funcionario de carrera. Lo que pasa es que no hay oposición, se pondrán en un orden de prelación en función de los méritos que se aporten, de estos que es la experiencia, por supuesto, y con esos méritos sacaremos unas listas, primero provisionales y luego definitivas, y con ellas iremos tirando según el orden que vayan, que tengan en esa lista, iremos llamándolo.
Vale, esto es interesante porque eso, el hecho de que se sepa que en estos momentos no hay prueba, también facilita el que haya más personas que se puedan inscribir en este proceso. En fin, pues Miguel, que entonces volveremos a hablar pronto, ¿no? Porque ya estaréis preparando, después de estas 24 bolsas, algunas más.
Pues sí, tenemos que ponerlas obligatoriamente, primero en conocimiento, en negociación con las organizaciones sindicales de la mesa sectorial, y una vez les digamos las próximas a sacar, llegamos al acuerdo y seguiremos sacando bolsas, porque vamos a necesitar de más especialidades e incluso de más cuerpos, no solo de secundaria y régimen especial. Vamos a barrer, yo creo, todo el espectro de necesidades que tenemos.
¿De qué otros cuerpos entonces estamos hablando? ¿De pues, infantil, de bachillerato, de qué?
Bachillerato están incluidos en...
En secundaria, es verdad.
Secundaria, sí.
Sí, es cierto.
Pero posiblemente hemos tirado tanto, hemos contratado tanto de maestros que estamos pensando que habrá que sacar también en el futuro próximo.
Ah, bueno, pues entonces ojo a los maestros, que también tienen que estar pendientes de...
Sí, le daremos publicidad, no te quepa la menor duda, porque ahora mismo yo creo que pocos generadores de empleo mayores habrá en todo el Estado. Yo creo que además a nosotros nos interesa, por supuesto, divulgarlo, y a los posibles candidatos demandantes de empleo, por supuesto que les interesará también. Entonces, no duden que le daremos toda la publicidad posible y estaremos encantados de decirlo también a través vuestro.
Te emplazamos, Miguel, ya a la siguiente, sobre todo, pues eso, porque estamos hablando de oportunidades de empleo y al final también lo que intenta es proporcionar eso a nuestros oyentes. Miguel, muchas gracias y seguimos en contacto.
A vosotros, encantado, cuando queráis.
Ya tenemos esas bolsas abiertas y la próxima de maestros, Rosa, que está claro que faltan profesionales en la educación, ya lo hemos ido comentando.
Hombre, está clarísimo, está nítido. Sabéis, y las personas que nos escuchan lo saben, que lo venimos denunciando de forma reiterada, y la falta que hay para cubrirla en general en los centros docentes y desde luego en este momento muchísimo más. Y si queremos combatir la COVID, desde luego hay que reducir los grupos, y para reducir los grupos es imprescindible pues más recursos humanos. O sea que si las bolsas se agotan, es que no queda otra que abrir un proceso extraordinario, siempre regulado, cumpliendo sus requisitos y negociado con las organizaciones sindicales. Creo que no va a haber ningún problema, y la UGT va a estar ahí arrimando el hombro y vigilante de que se haga pues con rigor y que desde luego se dote a los centros que están muy, muy necesitados para poder prestar la atención a los niños, a los jóvenes y ellos mismos, las personas, los docentes que están allí, y que desde luego no corran los riesgos que en muchos casos han tenido que paliar con imaginación, porque han iniciado el curso de una forma muy precaria. Por eso ha sido la convocatoria de la huelga, que por desgracia pues no se ha podido suspender porque no se había hecho a tiempo. Entonces, pero bueno, que está claro que de esta forma es como se tiene que trabajar para dotar de los recursos a los servicios públicos.
Bueno, enseguida vamos a hablar de más convocatorias de profes en otros niveles, en el nivel universitario. Pero es que también tenemos que escuchar unos consejos, así que continuamos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación, y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y ha llegado el momento de que os proporcionemos cursos de formación siempre gratuitos, siempre para mejorar vuestras posibilidades de encontrar un empleo. Empezamos con un curso de desarrollo de proyectos de instalaciones calorificas.
Aprenderás a desarrollar proyectos de instalaciones calorificas, determinando sus características, elaborando planos y especificando el montaje y protocolos de pruebas a partir de un anteproyecto. Puedes ya reservar tu plaza porque comienza el 1 de octubre de manera virtual.
Curso de operaciones básicas de cocina.
Para iniciar un camino en el sector gastronómico y hostelero, adquiriendo conocimientos en cuanto a la preelaboración, preparación y presentación de los alimentos. Son 270 horas teóricas más 80 de prácticas, a las que ya puedes acceder a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y hay un curso de metodología de gestión y desarrollo de proyectos con Scrum o Scrum.
Aprenderás a ejecutar proyectos de desarrollo de software haciendo uso del modelo de prácticas de trabajo en equipo Scrum. Conocerás herramientas para ser más productivo en menos tiempo. Se imparte de manera online y tiene previsto comenzar mañana, 24 de septiembre.
Buena falta que me hace a mí para esto. Me voy a apuntar ya mismo. Curso de introducción a la economía globalizada.
Es una formación que busca acercar conceptos básicos de la economía global, analizar los marcos de una economía abierta y una cerrada, sus ventajas y también sus desventajas. No se requiere conocimientos previos y ya está disponible de manera online a través de Miriadax.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos de formación, en Google marcas Madrid Trabaja, te sale nuestra web y están los cursos de formación de este 23 de septiembre. Seguimos hablando de empleo público con Rosa María Robledano. Rosa, ni qué decir tiene que hemos hablado del ámbito educativo de secundaria, de primaria, de educación infantil, pero la propia universidad, que esta semana se ha inaugurado el curso universitario, también tiene esas mismas carencias, ¿no?
Sí, la verdad es que es necesario el tener, como digo, no quiero ser pesada, pero es cierto que todos los ámbitos educativos deben de estar dotados de los recursos necesarios, porque ¿cómo se va a formar a las personas que van a ser el día de mañana quienes nos van a manejar, a organizar, a ofrecer su trabajo y su experiencia en la empresa privada, en la administración, en los futuros cargos políticos? Tiene que haber desde luego un profesorado que al final les pueda impartir unos conocimientos que les formen como personas, y si no tienen esos recursos humanos en las universidades, difícilmente van a poder dar los conocimientos y poner al servicio de toda la juventud que lo necesita, pues esa experiencia para formarles y que ellos tomen el relevo el día de mañana. Es fundamental que las universidades también no se queden a la zaga y desde luego se convoque empleo. Eso siempre, siempre, siempre tiene que ser bien recibido.
Bueno, pues vamos a recibir una convocatoria de empleo que nos traslada a Alcalá de Henares. Y hemos conocido a través del Boletín Oficial del Estado que la Universidad de Alcalá de Henares está buscando profesores, y hemos dicho, esto lo tenemos que tratar en el programa porque también nos escuchan profesores dispuestos a impartir materias universitarias. Y por eso saludamos a Pedro de la Osa, que es jefe de Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Alcalá. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, que bueno, esto es un procedimiento habitual en todas las universidades, ¿verdad? En función de las necesidades que vais acumulando.
Sí, es habitual proceder así, sí.
En este caso estamos hablando, son dos concursos y ahora explicaremos un poco la diferencia, si te parece, Pedro, entre uno y otro, porque uno, digamos, que está más abierto y el otro más circunscrito a personas que ya tengan unas determinadas características, ¿no?
Así es, sí, correcto.
Bueno, el de las características, el que, digamos, no se puede presentar nada más que un colectivo muy, muy concreto, ¿qué requisitos tiene?
Supongo que te refieres a la plaza de catedrático de universidad, del cuerpo de catedráticos de universidad, y ahí, como bien dices, sí que los requisitos están más restringidos, puesto que es una plaza que va por el sistema de promoción interna, y para promocionar se tiene que promocionar desde el cuerpo de docente universitario del funcionario inmediatamente anterior, que es el cuerpo de profesores titulares de universidad, o bien ser de la escala de investigadores científicos de los organismos públicos de investigación. Y además hay un requisito adicional, que es haber prestado como mínimo 2 años de servicios efectivos bajo dicha condición, o bien en el cuerpo de titulares o bien en la escala de investigadores científicos. Además, se requiere estar acreditado por ANECA al cuerpo docente de catedrático de universidad.
Sí, esto está abierto solamente para personas de la Universidad de Alcalá de Henares, supongo que no, que pueden venir de otras universidades, ¿no?
No, correcto, sí, cualquiera que cumpla ese requisito, es decir, no necesariamente tiene que ser o está restringido a los profesores titulares de la Universidad de Alcalá, puede venir ya te digo, cualquier puede presentarse cualquier profesor titular de cualquier universidad pública española o incluso pues que sea de algún organismo público de investigación de la escala de investigadores científicos y que esté acreditado al cuerpo de catedrático de universidad.
Y en este caso, bueno, no sé si hay muchas especialidades, pero más o menos de qué sectores se buscan catedráticos.
La plaza en el anexo de la convocatoria se indica es del área de conocimiento de filología inglesa e incluso en el propio boletín se especifica el perfil docente concreto para el que se requiere, ¿no? Que en este caso es análisis literario de textos en lengua inglesa. Incluso también se indica como a nivel orientativo también el perfil investigador que se requiere.
Y luego pasamos al otro concurso, que en este caso, ¿qué características tiene?
Ese otro concurso es para el cuerpo, pues el inmediatamente anterior al que estábamos comentando antes, es una plaza también, es de profesor titular de universidad. Y en este caso los requisitos es para doctores que estén acreditados también por ANECA para el cuerpo de profesores titulares de universidad.
En cualquier caso, estamos hablando de características que ya ahí sí que cumplen más personas, ¿no? Porque esa certificación de ANECA pues la tienen muchas personas que tienen vocación universitaria.
Hombre, aquel que tiene vocación universitaria ha orientado su carrera académico-docente en ese sentido, pues es más sencillo. Bueno, evidentemente, si ha tenido un interés personal en ello, pues puede tener la acreditación de ANECA. Pero esto no significa que sea fácil conseguirla.
No.
Yo animaría a todos aquellos que tengan interés en dedicarse al mundo docente universitario a nivel de funcionario, que examinen los requisitos que marca ANECA para conseguir la acreditación.
Bueno, tampoco es fácil aprobar estos concursos, ¿eh?
Bueno, lo normal es que se cubran las plazas, ¿eh? O sea que,
sí.
Que por decirlo de alguna manera, los requisitos de acceso o para presentarse son exigentes, tanto en este caso como en el anterior, incluso sí, más, claro. ¿No? Con lo cual, en el momento en el que se presentan candidatos, pues lo normal es cubrir la plaza.
Refiero que al final se presenta gente muy preparada, gente con muchos trabajos de investigación a sus espaldas, que esto no es llegar y decir, pues yo consigo el certificado ANECA y voy a dar clases en la universidad.
No. Ni mucho menos. El mundo docente universitario, sobre todo a nivel de funcionario, como estamos viendo, pues es bastante concreto y específico, y a eso incluso puedes añadir pues lo que comentábamos antes igualmente también en la plaza de catedrático, ¿no? que incluso está dirigida, orientada hacia un área de conocimiento concreta. También en el caso de la plaza de la que estamos hablando ahora, de titular de universidad, también es para el área de conocimiento de filología inglesa. Con lo cual, pues todavía, pues por decirlo así, el campo de posibles aspirantes está todavía más limitado, claro. En este sentido.
Son poquitos. Yo el otro día escribía un artículo sobre muchas veces que es más fácil a la hora de acceder a un empleo público, y muchas veces identificamos que es mucho más fácil aquellas convocatorias en las que hay, digamos, pocos candidatos por plaza. Pero claro, cuando estamos hablando de plazas de estas características y además, efectivamente, como decías, Pedro, de algo tan, tan especializado, pues es que no es fácil, porque aunque no se presenten muchos, vamos a suponer que se presentan 5, son 5 pedazos de candidatos.
Efectivamente, así es, sí. Por decirlo de alguna manera, ya el poder presentarte es un corte muy importante, ¿no?
Claro. Bueno, pues ¿qué tiempo tienen aquellas personas que cumplan los requisitos para presentarse? Y bueno, me imagino que igual que en cualquier convocatoria de empleo público en cuanto a las tramitaciones, ¿verdad?
Pues el plazo acaba el 5 de octubre y lo que tienen que hacer es seguir los pasos de la convocatoria, presentar la solicitud, DNI, el abono de los derechos de examen y copia de estar acreditado en función de bien a titular de universidad o a catedrático de universidad, y para el cuerpo de titulares de universidad también copia del título.
Perfecto, pues Pedro de la Osa, muchísimas gracias por habernos atendido y volveremos a hablar cada vez que convoquéis plazas para profes, ¿vale?
Muy bien, pues cuando queráis, un placer, como siempre.
Y vamos a hablar con otro profe, porque nos enseña a preparar oposiciones, pero profe también porque en su momento aprobó las suyas de Geografía e Historia. Rafael Montes, muy buenas.
Buenas tardes, Javier. Qué curioso el programa, ¿eh? Hoy trata todo sobre la educación.
Hoy, profes, y además hoy os vamos a hacer coincidir, que hacía mucho que no coincidíais en antena, Rosa María Robledano y tú, así que aquí la tienes a Rosa también para saludarla.
Hola, compañera.
Hola, Rafa. Muchos oídos.
Ya ves.
Ha pasado tiempo.
Sí, la verdad es que sí, ya era hora de que coincidiéramos. Me gusta mucho coincidir contigo, Rosa.
Gracias, igualmente, lo sabes.
Bueno, pues Rafa, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pues vamos a seguir la dinámica que teníamos establecida para este mes de septiembre, que estaba dedicado a la correcta planificación. Y bueno, pues en estas semanitas hemos estado comentando la importancia de hacerse con una buena agenda de estudio y con un diario de posiciones en el que anotamos nuestros objetivos y cómo conseguirlos, con imágenes inspiradoras que nos sirvan de motivación. Hasta ahí bien. Ese es el repaso de lo que hemos venido haciendo. Pero seguro que muchos de nuestros oyentes que ya han empezado este mes a preparar oposiciones tras venir de las vacaciones habrán comprobado que tras 3 semanas de estudio, que por muy motivados que estemos, meterse en la rutina de trabajo no es fácil. Y es que tenemos familias, tenemos hijos, hermanos, padres, amigos que atender. ¿Y cómo encajar todo esto en nuestra ajetreada y compleja agenda sin que nos ocasione ni estrés ni ansiedad? ¿Verdad?
Sí.
Pues hoy voy a desvelar el secreto.
¿Cómo lo hacemos?
Es el secreto de la correcta planificación. Redobles de tambor, Javier.
Qué mal me sale. Pero
pues bueno, para que los oyentes lo comprendan bien, voy a contar una historia. Porque es la historia, realmente en esta historia se encuentra la respuesta. Se la cuento todos los años a mi alumnado al comienzo del curso y es la siguiente. Seguro que os gusta. Hace mucho tiempo, un maestro mostró un tarro de cristal vacío delante de ellos, lo llenó de nueces. Cuando ya no cabía ni una sola nuez, les mostró a sus alumnos el tarro y les pidió su opinión si estaba o no lleno, a lo cual todos respondieron que efectivamente el tarro estaba lleno de nueces. Entonces el maestro cogió de piedras pequeñas y se las metió dentro del bote de cristal, estas se deslizaron por los huecos que había entre las nueces y les preguntó a sus alumnos si el bote ahora estaba lleno. Ante esa pregunta ellos respondieron, sí maestro, el tarro de cristal ahora permanece totalmente lleno. En ese momento el maestro cogió un puñado de arena fina de la playa y la echó dentro del bote, deslizándose esta entre los orificios existentes. Y de nuevo les preguntó a sus alumnos si el bote estaba lleno. Estos nuevamente respondieron que sí. En ese momento el maestro trajo una jarra de agua y vertió el agua dentro del bote hasta compactar la arena. Se la mostró a sus alumnos y les dijo, ahora sí que está lleno. Pues verás, así es un poco nuestras vidas y las de los opositores. El bote de cristal es una metáfora visual de la vida. Todos queremos vidas llenas y plenas. Las nueces constituyen las cosas importantes, que Javier son pocas, como la salud, nuestro equilibrio interior, la familia. Las piedras pequeñas simbolizan esas cosas importantes para nosotros como nuestras oposiciones, la responsabilidad hacia el trabajo que tengamos y también nuestro descanso. Luego le sigue la arena fina de la playa, que son las cosas poco importantes como atender determinados compromisos sociales y ocios innecesarios. Y finalmente viene lo superfluo, identificado con el agua, que son los momentos de pereza y muchas de nuestras obsesiones. Si llenamos primero nuestra vida de lo superfluo o de las cosas poco importantes, será imposible entonces meter a continuación las nueces y las piedras pequeñas. De igual modo, si solo metiéramos nueces, si solo atendiéramos a nuestra familia o nuestro bienestar físico, sentiríamos ciertos vacíos existenciales. Y yo creo que ahí radica el secreto de una correcta planificación y de tener una vida plena, Javier. Hay que atender primero a las cosas realmente importantes, creo yo, llenarnos de ellas, y así todavía tendremos tiempo para lo poco importante y hasta para lo superfluo. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo fenomenal. ¿Tú, Rosa, cómo lo ves?
La verdad es que, bueno, invita a la reflexión, desde luego, pero es cierto que hay cosas que son importantes y que no se valoran hasta que no escasean o se pierden.
Totalmente. Bueno, pues como siempre, ahí queda la píldora de Rafael Montes, rafaelmontes.net. Muchas gracias, Rafa. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.
Y Rosa, un placer haber compartido este tiempo contigo. Un abrazo.
Gracias, igualmente, adiós.
Y nosotros nos marchamos. Ya sabéis que mañana tenéis una cita con nosotros a las 3 en punto aquí en Onda Madrid y que hablaremos con nuestra abogada, entre otras cosas. Hasta mañana.
Quédate abajito que te doy el desayuno. Cuando lo hago contigo.